Rompecabezas.
Zona Central.
Hace algunos días les leíamos una nota de prensa que comenzaba de esta manera. La historia empieza con una mujer que quiso cambiar el juego de living. Gastó 27 mil pesos uruguayos y lo financió en cuotas. Un juego de living, ¿eh? Dejó de pagar al tercer mes. Pasaron 7 años y la mujer está en una audiencia, sentada frente a la jueza la doctora Dora Zafir, que ante la actualización de la deuda sacude la cabeza porque no puede creer el número que escucha. Ese juego de living, que originalmente se financió en cuotas por un valor de 27 mil pesos y que dejó de pagar al tercer mes, le está costando 1.361.000 pesos uruguayos después de pasados esos 7 años. Le está costando la casa porque se la van a rematar para cobrar la cuenta del juego de living. Bueno, así comenzaba, como les decía, una nota informativa publicada por El País el pasado 28 de enero al relatar una problemática oculta pero que afecta a un número insospechado de uruguayos: el endeudamiento vinculado muchas veces a la usura. La doctora Dora Zafir, que durante muchos años se desempeñó como jueza en el Poder Judicial, dirige desde el año 2012 el Centro de Relaciones al Consumo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y está detrás de una serie de iniciativas que permitan abordar este problema. Ya nos contaba de estar armando una organización para correr detrás de estas historias. Doctora, bienvenida, que evidentemente destrozan, ¿no? Cuando uno tiene que ser espectador, lamentablemente privilegiado, porque está allí escuchando historias de este tipo, ¿no? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas, porque lamentablemente tenemos normas que no protegen a la gente. La lucha es tratar de modificar este sistema. He hablado con infinidad de legisladores de los diversos partidos políticos. No hay una respuesta afirmativa, ni menos una actividad tendiente a demostrar que hay interés en cambiar este tipo de sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una ley de usura que en otros países no existe, pero los intereses no son tan altos.
Bien.
Pero esta ley de usura, para llegar a configurar usura, hay que cobrar una cifra mayor que esa que usted acaba de mencionar. La deuda original eran 30.000, pagó 3, quedó 27 y debe 1.300.000. Y no había usura.
Impresionante.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema que nosotros tenemos es que el promedio de lo que se cobra en el mercado por intereses lo fijan las entidades de intermediación financiera, que son las mismas que los van a cobrar.
Claro.
Es decir, que en realidad se están manejando de acuerdo a lo que ellos quieren cobrar.
Con sus criterios, el Banco Central mira.
Y el Banco Central recibe lo que cada una de ellas cobra, se hace un promedio y eso se publica. Y eso todavía encima puede ser superado en un 55% o en un 80%, para cobrar el interés compensatorio, o sea, el de la financiación, y en un 200% casi en el de la mora cuando la persona se atrasa.
Qué diferente.
Si nosotros miramos, y la gente no se da cuenta cuando hace esos créditos que parecen tan fáciles, que la publicidad lleva a contratar, porque
claro,
da la sensación de que va a salir del problema, que es el más barato de plaza, que todos los jubilados van a estar protegidos con ese crédito, van a salir de sus problemas. Si yo les digo que ustedes tienen una deuda de 20 mil pesos y va amortizando 50% del capital en 23 meses, está pagando 38.203 en un año. Es decir, 20 se transforman en 38. Y la gente no tiene aumentos salariales,
claro,
que justifiquen la posibilidad de pagar estos intereses. Entonces, todo este fomento del crédito a través de la publicidad, en todos los tipos, porque además se ocultan algunos datos o que pasan rapidito abajo, como la tasa de interés efectiva, que parecería que se va a pagar poco. Pero, ¿qué le pasa a la persona cuando se atrasa? Y ahí es el drama. Porque así todavía pueden pagar las cuotas, aunque sea carísimo, ¿verdad?
Claro.
Pero se atrasa en una cuota y la ley permite que se pacte de que si yo no pago una cuota, todas las cuotas que me faltan, que todavía no están vencidas, se puedan reclamar todo junto. O sea que si no pude pagar una cuota, menos voy a pagar las 10 que me quedan, claro, más esa cuota, 11 cuotas, que a su vez Después las tengo que pagar en su totalidad y cada mes se va generando el interés más alto, que es el moratorio, y nos dan estas cifras disparatadas. Si yo le digo que una deuda de una persona que debía 290 mil pesos en vales, tenía firmados vales por 290 mil pesos, en 6 años se convirtieron en 7.264.217. Dígame, ¿quién puede hacer frente a esto? Imposible. Se permite la capitalización, se permite intereses de un 200% para la mora cuando estamos en una inflación de un 6 y pico%. Hay argumentaciones de que el riesgo país, que no solo se fija el interés en función de la inflación, pero hoy tenemos un riesgo país tan horrible, entonces estaríamos en el último escalón de la estadística, y yo creo que no estamos tan mal parados como para que se justifique este tipo de intereses de 200% sobre para mora sin que sea usurario.
Claro, porque en esos aspectos económicos, cuando se quiere hablar de las inversiones y todo, ahí se muestra el Uruguay como una cosa maravillosa, en los macronúmeros y en todos esos vectores. Ahora, cuando hablamos de estos temas, parece ser otro Uruguay.
Seguramente.
Que tiene que cubrirse de cosas increíbles, ¿no?
Parecería que esa es la razón. Incluso me decía un economista de que, pero si el interés es alto, una persona que precisa por poco tiempo, nadie le va a prestar si no le cobra un interés alto. Y entonces ahí se justifica. Ahora, ¿yo puedo justificar la regla por una excepción?
Claro, claro.
La regla es que la gente financia no a 15 días, financia por lo menos 6 meses, un año, 2 años, y en el atraso se le hace la vida imposible. Sale del mercado, y ¿es eso lo que queremos? ¿Será justo que los legisladores no se pongan a pensar en una modificación, que el Poder Ejecutivo no se dé cuenta, el Ministerio de Economía no razone de que no es lógico, que no es justo, que no es equitativo para la gente? Está bien que los bancos ganen, nadie pondría un banco si no ganara, pero todo tiene que tener un límite racional.
Claro, claro. Y ahí, bueno, evidentemente el Banco Central, que deja ser, debería ser el que impusiera un poco las reglas del juego, ¿no?
Yo creo que acá tenemos que modificar la ley, para empezar, porque el Banco Central no tiene potestades para decirle a los bancos cuáles serían los intereses a cobrar. Por lo tanto, si mañana, como en la tarjeta, hoy tenemos un 110 en algunas, un 90, casi 89,9, en otras se les ocurre poner que es un 200, el promedio va a ser ese 200. Claro. Entonces no hay tope, no hay límite, y no estamos en una situación en la cual se justifique la pérdida del valor del dinero de esa manera, al contrario, todavía encima el dólar está bajo.
Claro.
Entonces realmente yo pienso que deberían ponerse a razonar, a pensar, y ya que están todos pensando en elecciones, que la gente piense por qué va a votar y si realmente están protegidos con estas personas a las que le están regalando su voto, sea del partido que sea. Yo no tengo partido político, claro. Yo defiendo una solución de justicia.
Está perfecto. Doctora, los números hablan por sí solos. Si bien no hay un panorama, o quizás sí, usted me lo puede decir, en torno a cuántas personas están en esta situación, sí hay números de morosidad, ¿no? Y yo revisaba datos aparecidos en el año 2016 que ya hablaban las familias con créditos en el entorno de los 5.500 millones de dólares aquí en Uruguay.
Y debe haber, sí, la gente se atrasa, no hay un relevamiento oficial, digamos, serio, que podría yo decir cuántos, pero cuando salen estos programas, yo digo que estamos armando esta asociación de consumidores con los estudiantes, con los jóvenes abogados, para ver si podemos incidir en algo, si podemos defender en algo a la gente. Todos llaman y es una avalancha de llamadas y de mensajes, entonces debe haber mucha gente en esta situación, y algunos que ya se dan por vencidos porque no lo van a poder pagar. A veces logran algún acuerdo, en otras oportunidades terminan embargados de por vida, y no solamente que tienen los embargos, están en el clearing, aparecen en la lista de las calificaciones que hace el Banco Central y entonces están en la categoría 5, nadie le va a dar un préstamo. Es decir, hay situaciones muy graves, incluso han habido suicidios de personas por esta situación, donde se ven realmente involucradas, pero no eran esa gente consuetudinaria, mala pagadora, que no quiere pagar.
son contingencias de la vida, claro.
No todos son malos.
Claro, claro.
No todos son malos. La gente a veces puede tener un problema de salud y enfrentarlo.
Un imprevisto de salido de la nada en el cual te coloca como deudor. Está clarísimo. Sí.
Es decir, yo no estoy defendiendo tampoco a aquella persona que saca un crédito sabiendo que no va a pagar y quiere realmente perjudicar al acreedor. El acreedor tiene sus derechos. Pero vamos a mirar a ver si no hay algún derecho, aunque sea más pequeño, del consumidor o usuario, ¿no?
Claro, totalmente.
No, yo quería preguntar, doctora, si capaz que no es el tema vinculado a su tarea específica, ¿no? Porque estamos hablando de usura y todo, pero siempre se habla del nivel de endeudamiento que tienen, por ejemplo, los pasivos, los jubilados, también, los pensionistas. Sí. Digo, ¿hay algún dato concreto de qué nivel de endeudamiento tienen?
Que yo sepa, no hay una estadística, pero sí hay muchos jubilados. Y usted no ha visto todas las publicidades para jubilados, sí, claro, para que ellos creen que van a solucionar el problema. Y un mes que tuvieron que pagar un medicamento más caro, se atrasaron y no pueden salir. No,
porque
salir.
Es una problemática que uno la ve siempre. Cuando renuevan los préstamos, los pobres viejos están en la puerta del BPS.
Sí, muchos de ellos, aparte, terminan de pagar en el banco hipotecario su casita y empiezan otra vez a pagar, entonces terminan con deuda, con los famosos colgamentos. Hay un montón de problemas que la gente tiene a su alrededor que impide que hagan una evaluación de que realmente va a poder pagar el plazo que corresponde. Claro. Entonces yo no digo que no se sancione, sí, está bien,
claro, obvio.
Pero sancionar y no vengarse.
Claro, que es otra cosa muy distinta. Bueno, doctora, cuéntenos algo de esto que están armando, algo de esta organización.
Bueno,
que están
nosotros, yo estoy intentando con los chicos de las facultades, incluso tengo previsto ver si puedo lograr con el decano que no pueda hacer algo que la facultad pueda hacer como extensión universitaria para ayudar a las personas. Tenemos proyectos, a ver si podemos colaborar con la... con el Instituto de Técnica de Forense, que tiene ya un grupo de defensa del consumidor, pero que no tiene representación en juicio y la asociación podría tenerlo. Ver si podemos hacer una aplicación, estamos planteando y pidiendo a la ORT si nos puede hacer una aplicación para que se pueda hacer las cosas con más agilidad, sobre todo para la gente joven. Por ejemplo, en el tema de que nosotros aún no podemos actuar porque justo mañana se firma el estatuto y se presenta al MEC, en el tema de Antel, por ejemplo, hubieron miles de mensajes que se mandaban y que la gente quería una solución. Y a veces uno no sabe qué decirles porque la enmienda fue peor que el soneto. Sí. Primero hicieron una ilegalidad tratando de cambiar los planes y a posteriori usted dígame que no quiere cuando eso también es ilegal. No existe hasta que usted me diga que quiere.
Claro.
Eso dice la ley.
Sí.
Entonces con una nueva ilegalidad, ¿qué le decimos a la gente? No conteste porque va a tener que hacer un juicio, entonces más le valía que conteste. Y a los que contestaron nos mandaban mensajes, también en eso fue incumplido porque nos dijeron que aceptamos el plan viejo, pero también tenemos modificaciones. La verdad que nosotros aún no podemos, pero bueno, la idea es poder actuar. Hay miles de denuncias en URSEC y se está manejando en este momento el expediente. Esperemos que sea rápido. Yo apelo a que las cosas son bastante claras. Está todo documentado,
claro.
O sea, no hay mucho para investigar,
claro.
Y que salga una sanción. Es la aspiración que tenemos, que haya justicia en este tema.
Bueno, doctora, contará con nosotros, realmente en esa iniciativa, ojalá que les salga todo bien. Hay miles de uruguayos, no los podemos cifrar, pero sabemos que estarán interesados en esta organización y que de alguna manera, bueno, se logre moderar, matizar un poco más, como decía la doctora Dora Zafir, el margen de ganancia que puede tener toda institución bancaria, que es lícito que lo tenga, pero que parece realmente vengativo.
Sí, y financiera también, ¿no?
Sí.
Nosotros intentaremos, no podemos decir que sí, pero aspiro a que el Poder Judicial sí responda, porque ya que el Poder Político no lo hace, el Poder Judicial puede encontrar mecanismos jurídicos que yo creo que existen para alguna inconstitucionalidad y ver si tenemos por lo menos eco en la Suprema Corte de Justicia. Yo integré el Poder Judicial y si bien a veces hago críticas, tengo fe en de que podamos lograr algo, a pesar de que los abogados de los bancos me dicen no vas a ganar, ni te molestes.
Me imagino. Además, abogado de banco debe estar bravo, ¿eh? Complicado el profesional, ¿eh? Doctora, ha sido un placer, mucha suerte en serio y estamos aquí a las órdenes.
Gracias a ustedes, fue un placer para mí.
Rompecabezas.
lo que está pasando.